pero Godzilla es más chino, güey.
¿Sí? Gojira, sí, supongo.
Entonces, ¿cómo Gotsuki, cabrón?
Bueno, probablemente tiene una madre que no, de la cual no hemos sabido.
Que seguramente se llama Gojiro, güey.
¿Gojiro?
¿Viste qué chingón me quedó el rig, Pepe Torra?
Sí, es una obra maestra de ingeniería.
Obvio, soy ingeniero. No soy ingeniero de sonido ni de grabación, pero...
A pesar de que lo anuncien como licenciado en los eventos del MLM, Hugo es ingeniero.
Oigan, pero podríamos empezar el día de hoy. No hemos dicho que este es el podcast 33 de libertarios.info. Bienvenidos al episodio 33 del podcast de libertarios.info. Yo soy Hugo.
Eric.
Y yo soy Pepe Torra, desde Los Controles. Y por única vez participando, por una ocasión especial.
Sí,
ahora esta vez tomamos el podcast, los anarquistas, porque ya nos habíamos hartado de tibiezas. Sí,
eso hacen los anarquistas siempre, toman el podcast, toman todo.
Son violentos.
Pues claro.
O sea, así como
eso hablaremos el podcast 34.
Así como tomamos el podcast, podemos ir a aventar, quebrar vitrinas de negocios, cualquier otra cosa.
Sí, yo comentaba hace poco, y esto me llama la atención, que finalmente los libertarios del Movimiento Libertario de México nos hemos ido congregando, para seguir utilizando frases religiosas, alrededor de cierta, con una evolución común. O sea, los que dijeron la propiedad privada es una locura, ya se fueron. Los que dijeron yo quiero tener un mundo libertario donde no haya negros, también ya se fueron.
Los que dijeron yo quiero un mundo libertario lleno de instituciones gubernamentales, también ya se fueron.
Nada más están de viaje. Ah, no es Esteban, ¿verdad?
No.
Son los liberpanes por ahí que andan, ¿no?
Y Briseño.
Ok. Ok.
Y es que apenas tuvimos otra baja, ¿no?
Tuvimos una baja hace poco de nuestro querido Left Libertarian.
Octavio Muciño se fue del MLM, así que pueden regresar todos los... ¿No va?
No pueden regresar porque el mundo libertario también tiene que haber negros. Es que no sé, esa gente que es liberconservadora, que se sabe la teoría libertaria, pero quiere un mundo donde las cosas sean como ellos quieren y buscan maneras, entre comillas, libertarias o libertarias, ni siquiera las comillas, para tener un mundo intolerante, la verdad no me caen bien. O sea, no te puedo decir que sean unos agresores, pero no me caen bien. Yo no quiero un mundo libertario para eso.
Ya tenemos una escucha, Snuggle Poo. Alguien será.
Alguien será. Entonces, pero bueno. El podcast de hoy, el podcast 10, hace 23 episodios.
22.
Hace 22 episodios, estoy contando como las notas musicales.
Sí.
Hace 22 episodios, tuvimos el episodio número 10 del podcast de libertarios.info que se llamó...
Enemigos de la libertad.
Enemigos de la libertad, parte 1, lo aclaramos que era la parte 1 porque sabíamos que faltaban rantan de enemigos de la libertad.
Y esta es la parte 3.
No.
Enemigos de la libertad parte 3.
Enemigos de la libertad parte 2, los dos Torras. Como si fuera el Señor de los Anillos.
Así que el día de hoy estaremos analizando a otros varios enemigos de la libertad. Entre ellos, vamos a empezar yo creo por el más fuerte de los que tenemos ahí, los sindicatos.
Sindicatos y a veces pudiera extenderse, y yo creo que sí debiera extenderse, a la clase trabajadora, muchas personas que forman parte de lo que llamamos en nuestras universidades públicas y
el
privadas.
El proletariado.
El proletariado, exactamente. La gente que tiene un empleo para vivir y clásicamente se define como los obreros industriales y de fábricas y todo eso, ¿no? Pero en general, la clase trabajadora y en especial la clase trabajadora que se agrupa en organizaciones para, entre comillas, proteger sus derechos laborales y todo ese rollo.
Pero bueno, yo... sería más cuidadoso en decir que es la clase trabajadora. Muchas veces tomamos a la clase trabajadora como si fuera un ente homogéneo. Pero, no sé, ustedes entran a un trabajo y
ni que fuéramos marxistas.
Cláusula de exclusión y bla, bla, bla. Tú te tienes que meter un sindicato. No es de que quieras.
Sí, exacto. O sea, es obligatorio. En ese sentido, el trabajador individual, por así decirlo, no necesariamente es un enemigo de la libertad. Pero se crea un estímulo, como lo llaman los economistas, de incentivos perversos.
Yo creo que lo podríamos poner en términos más simples y aplicando a la realidad de hoy. Los sindicatos son los enemigos de la libertad en tanto, en la realidad de hoy, son una forma de organización forzada por el Estado para contener control sobre la... tanto sobre el proletariado, valga el término, como sobre la clase empresarial.
Exacto, y, o sea, ellos pretenden controlar a ambos para obtener un mercado laboral que se parece a lo que ellos quieren, y en especial que los consiente y los mima y los cuida mucho a ellos mismos.
Además,
¿no?
Además, también hay que hacer la diferencia entre sindicatos del sector privado y del sector público.
Estás muy bajo.
Sí, a ver, súbele.
Sí, pero es que ya estás muy arriba, pero... A ver, háblame.
Bueno, estaba diciendo que hay una diferencia entre los sindicatos del sector privado y del sector público, porque de entrada, no sé, yo me pongo a pensar en el sindicato de Pemex.
En realidad, sindicatos, los sindicatos del sector privado, por alguna razón, tanto en Estados Unidos como en México, ya no pintan demasiado. O sea, creo que se han tenido que atener a la realidad de que, bueno, hay un límite. O sea, el patrón privado tiene un límite de lo que puede pagar y tiene que hacer lo que puede con los recursos que tiene. El patrón público tiene a todo fin práctico recursos ilimitados en lo local. O sea, no son recursos ilimitados del Estado porque tiene un límite, pero en lo local. O sea, en el sentido de que puede salir de otros lados, puede salir de ciudadanía, puede salir de impuestos, puede salir de otras dependencias. Pero ese aumento que están pidiendo, ese o puede salir de deuda, que es muy importante, pero ese aumento se les va a dar y lo van a poder conseguir porque no se enfrentan con la realidad de la escasez de un recurso en una empresa privada.
Quisiera yo aquí hacer un punto, retomando a Hazlitt, en el libro The Conquest of Poverty, La Conquista de la Pobreza, en el que él nos habla claramente sobre lo que realmente ocurre con los sindicatos y cómo la defensa del trabajador realmente es un ataque al consumidor y finalmente es un ataque al propio trabajador. ¿Cómo es que lo pone esto Hazlitt? Bueno, hay dos formas en las que los sindicatos supuestamente se mueven para protegerse. Uno es su derecho a huelga y la otra es su derecho a pedir mejores condiciones laborales. Dame un segundo.
Melody, hola Melody, está en el chat de nuestra grabación en vivo, que los que están escuchando el podcast el domingo deberían saber en este momento que estamos haciendo una grabación en la madrugada del día sábado, bueno, ya del día domingo, y bueno, esto como un ejercicio de en un futuro pudiéramos tal vez hacer algo en vivo o para adelantarnos a lo mejor algo. Y hoy estamos haciendo la prueba piloto. Por eso escuchan que decimos hay alguien en el chat, etcétera.
Sí. Bueno, entonces retomaba yo a Hazlitt. Tanto la forma de el derecho a huelga como el derecho de búsqueda de mejores condiciones laborales. Ahora, sabiendo que los precios en un sistema de precios funcional se determinan por la oferta y la demanda. Y evidentemente esto, pues, las señales de mercado por vía de las valoraciones objetivas, etcétera, etcétera, dan lugar a un sistema de precios. Cuando los trabajadores entran en huelga, ¿qué es lo que pasa? Están reduciendo la oferta de lo que sea que estén produciendo. Por lo tanto, están generando en un sistema de precios funcional un alza. En los precios, un alza real de los precios.
Lo cual lastima a los consumidores.
Lastima a los consumidores, que son ellos mismos y todos los demás. O sea, los trabajadores de toda industria. Y los mismos capitalistas y, bueno, en general a toda la población. La otra es el aumentarse los sueldos. Y aumentarse los sueldos es exactamente lo mismo. O sea, tiene exactamente el mismo.
Entonces podemos poner un ejemplo, ¿no? O sea, hay un widget, como es la terminología clásica, un iPad que cuesta 6,000 pesos y los empleados quieren tener más ingreso. Pues sencillamente la única manera de hacerlo en la realidad en un sistema privado de libre empresa, vas a tener que hacer pues subiendo el precio del iPad un poco. Si no, no se va a poder y eso puede o no convenir a la empresa, eso puede o no resultar en mayor ganancia para la empresa, pero el punto no es ese, el punto es que es una situación forzada.
Les voy a hablar de un aspecto práctico de los sindicatos. Yo ahí en mi quehacer como abogado, me encuentro gente que viene... ¿Para qué le sirve el sindicato al trabajador? Básicamente, el trabajador que logra estar sindicalizado es como que ya tiene la planta. O sea, eso es lo que él quiere. Yo quiero... Es que el sindicato ya... El contrato me lo hizo el sindicato. Entonces ya tiene la planta y supuestamente tiene ciertas ventajas con... Supuestamente tiene ciertas ventajas contra los trabajadores no sindicalizados.
Así es.
Y además, otra de las cosas que tiene, que en las que entra el sindicato, ¿sabes que sirve como una especie de ariete o una mano ahí del mismo patrón?
A ver, explícame cómo.
Ajá, o sea, mira, yo he visto algún caso, o varios casos, donde el sindicato, no sé, tú tienes un rollo con el sindicato o ya te quiere tronar el patrón, entonces te inventan alguna cosa en el sindicato te suspende más de una semana, pero güey, eso ya es...
Eso es inviable como dentro de la dinámica de tu empleo que te suspendan más de una semana. Ya te entiendo, o sea, hay... Finalmente hay que entender que la gente se pone de acuerdo. En este momento el punto es que el dirigente sindical se puede poner de acuerdo con el patrón para tronar un empleado que le es inconveniente al patrón, pero finalmente los intereses del patrón en una... Ya cuando el esquema está que una empresa tiene que tener un sindicato y que eso no es opcional y no tiene ninguna voz el empleador, el patrón en eso, entonces pues ya... No necesariamente están encontrados los intereses del, sí, del jefe, no del, necesariamente del líder están sindical encontrado. Con lo del patrón. O sea, el patrón y el líder sindical, como finalmente el Estado ya lo está obligando a... Ya está en una situación, una relación forzada, ellos pueden moverse hacia entenderse mejor y a veces los que pierden son los empleados, los de a pie, pues, el empleado normal, el empleado que no tiene influencia política en el sindicato.
Sí, exactamente. Lo que dices, Hugo, es perfectamente posible, y es más, es lo que pasa, que los líderes sindicales están, sobre todo en el sector privado, yo no sé cómo es en el público, pero están directamente de acuerdo con el patrón. O sea, y entonces sirven como para tener más control sobre el trabajador. Y en su momento incluso pueden hacer grandes despidos.
Acordados, ¿no?
Y además, donde supuestamente el sindicato les tendría que ayudar, simplemente hace mutis y pues ya.
Esto es la cuestión de el aura, es algo que pasa mucho con las instituciones gubernamentales. Cuando un despido es injusto viéndolo en los hechos, como quiera que lo quieras ver, ¿no? O sea, el despido no querríamos que sucediera. Como el sindicato es de jure según la propaganda, la institución que los protege, entonces se vuelve sinónimo. Si el sindicato está de acuerdo, entonces quiere decir que no es injusto para los trabajadores. Porque así como el Estado somos todos...
El sindicato somos todos.
El sindicato somos todos, exactamente. Entonces, le puede dar a acciones injustas o acciones indeseables. No me gusta usar la palabra injusta porque un despido para mí nunca es injusto porque es una relación voluntaria. O sea, yo no sé cómo hay gente que puede pensar que un despido es injusto y por qué una renuncia no es injusta. No hay como situaciones. No,
habría que establecer ahí. Hay una gran diferencia entre injustificado e injusto.
Ah, okay.
O sea, yo puedo correr a alguien de mi empresa sin darle una justificación, o porque a una mujer la puedo correr porque está embarazada, o a un hombre porque acaba de tener un hijo, y no decirles por qué. Y podrían decir que es un despido injustificado, incluso diciéndoles por qué, porque no tenía nada que ver con su desempeño laboral. ¿Es injusto esta situación? No, porque el empleador decide qué hace con su dinero. No podemos obligar a un empleador.
Lo que sería injusto es si hubiera un contrato donde dijera, yo cuando te despida, vas a ser acreedor a tal esto, esto y esto y esto, y no lo cumples.
Eso sería claramente una violación de contrato y una injusticia.
Bueno, el despido en sí no sería injusto. Lo injusto sería no cumplir con el contrato.
Exactamente. Bueno, sí,
exacto. La injusticia es como... Bueno, le das a cada quien lo que le corresponde, ¿no?
Sí, pero
cada quien según su necesidad.
Según su necesidad. pero no me gustaría que nos fuéramos más allá con la naturaleza del trabajo asalariado y irnos por ese tema, pero quería comentar otra cosa que hacen los sindicatos y por la cual son enemigos de la libertad, que es la legislación que ellos promueven, la legislación que ellos apoyan. Normalmente estamos hablando de que los sindicatos no agrupan a los trabajadores de menos recursos. Los trabajadores sindicalizados no son pobres, ni uno. Entonces ninguno gana salario mínimo, por ejemplo. Entonces los sindicatos son los primeros que vas a ver propugnando un aumento del salario mínimo. Que si se dan cuenta es restringirles la competencia que les van a hacer a ellos, que son trabajadores que ganan menos que ellos probablemente por hacer trabajos similares o que son una potencial competencia. Los sindicatos restringen a los otros trabajadores que están fuera del sindicato y muy en especial a la hora que promueven legislación que les impide trabajar. Esto será tema de otro podcast porque el salario mínimo es malo.
Claro, pero no solo por la vía del salario, también por la vía de la idea de la legislación por el lado de los contratos colectivos y cómo, al menos en las empresas públicas, si es que se les puede llamar así, en México no puede entrar un trabajador no sindicalizado a una planta. Si vas a entrar, entras como trabajador por honorarios y estás a prueba en contratos de 3 meses, por decir, cuando hay gente que está ahí con un contrato por vida y que no va a dejar de ganar. Y bueno, los sindicatos buscan que dentro de su discurso, que estas contrataciones no ocurran, por lo único que ellos están buscando es que no empleen a nadie que no esté pagando la cuota del sindicato.
Que no sea parte de la mafia de ellos.
Y digo, ya cuando lo hilas en México la no sé cómo está en otros países, no conozco. Bueno, conozco el caso americano de los 60, 70 por Hazlitt, pero no estoy del todo seguro cómo funcionan las unions hoy en Estados Unidos. Vamos aquí en México y desde tiempos inmemoriales, pues tenemos a todos los sindicatos organizados en una única confederación.
Un suerte de partido único.
Pero la CTM.
Sí, claro. ¿No?
Y pues por ahí es donde al final todos los líderes sindicales pues están buscando. Usted sabe que si nosotros como anarquistas o como ustedes como minarquistas algunos, pues saben que al final algo que nos preocupa desde Jefferson, por ejemplo, desde Tocqueville, es el interés personal del gobernante y por qué por esa situación un gobernante jamás va a velar por el supuesto bien público que se supone que existe. Pues al final tienes a todos estos líderes sindicales, todos amafiados con el gobierno, obviamente.
Y en México hay joyas de historias de líderes sindicales, o sea, tanto el famoso Fidel Velázquez y la güera.
¿Cuál era la Quina?
Sí. Y
o la señora Alvester o
exacto, o sea, son
Romero Shams o toda esta gente.
Sí, son una serie de personajes además muy dentro de la lógica psicopática del gobierno, que tumban a uno para poner a otro, y ya estamos hablando de que hay que tumbar a hay liberales, incluso gente que se dice liberal, que hay que tumbar a Alvester porque Alvester es el problema. Pues no son muy buenos liberales, considerando que piensan que el problema es la persona, no la institución.
Y el problema es que, como ya lo habíamos dicho en otro podcast, en una de las preguntas libertarias, los libertarios no estamos en contra de las asociaciones de trabajadores. Estamos en contra de las asociaciones forzadas de trabajadores y en contra de la violencia gubernamental. Entonces, no es en sí que estemos en contra de los sindicatos como un ente. Estamos en contra de, como un concepto, estamos en contra del operar del sindicato hoy, del sindicato casado con el gobierno y del sindicato que tiene, bueno, no solo casado con el gobierno, sino del gobierno que defiende los privilegios de un cierto grupo, en este caso, de los grupos sindicales, prohibiendo que se emplee gente sin sindicato, o sea, dando lugar a estas legislaciones que decía Hugo.
Cambiar, o sea, el asunto es que cambian las reglas, y las reglas ya son distintas para los sindicalistas que para cualquier otro trabajador, y eso es parte de lo que estamos diciendo. Yo quería hacer un comentario sobre una de las legislaciones que aquí, dentro de la gran ágora mexicana que tanto agradezco, no se da, pero se da en los Estados Unidos. Hay sindicatos que tienen en Estados Unidos unos requisitos de aprendiz, donde para ser, no sé, plomero, te obligan a estar de aprendiz primero de un plomero senior, durante, ¿qué te late? ¿7 años? Entonces, labores muy sencillas, a través del uso de la ley y de la violencia, consiguen proteger a esos plomeros sí. ya viejos que ya están ahí, de los de cualquier chavito joven que quisiera, o sabes qué, pues tengo que
pero aprender. Pero es una forma, Hugo, de transformar una organización gremial tradicional que se venía practicando desde años previos a la Edad Media, y transformarlo en algo violento. O sea, forzar una organización gremial con la fuerza estatal. Decir, tú no puedes ser maestro.
Los costos de... O sea, obviamente, un gremio tradicionalmente tendría que ejercer sus propios... Tendría que correr con sus propios costos de enforcement, ¿no? De hacer valer lo que ellos quisieran hacer. ¿Sabes qué? O sea, mínimo. Aunque esté mal, que vayan y golpeen al nuevo herrero que llegó porque no forma parte del gremio. Por lo menos lo tienen que golpear ellos. No nos cobran a todos el costo de golpear a los nuevos trabajadores a través del Estado.
Además de que dale tú.
Otra cosa donde los sindicatos son violadores o atentan contra la libertad es cuando vía sindicato y vía legislación también hacen que todos los trabajadores de una actividad específica ganen lo mismo.
Es muy importante.
Cuando en realidad hay gente mucho, muy capaz que debería de ganar más y otros que deberían de ganar menos.
Las productividades dentro de trabajadores en la misma industria, en la misma labor, son distintas. Y eso lastima por dos lados distintos. Uno por la obvia intervención violenta y otro por la distorsión de mercado que causa. Porque además tú
lo estás haciendo menos eficiente de entrada.
Imagínate tú, o sea, ¿cómo sabes? El sistema de precios, como decía hace rato Pepe, es un gran flujo de información. ¿Cómo sabes quién es bueno y malo si de entrada cobran lo mismo? O sea, no puedes... Es una de tantas señales que pudieras tener. Puedes decir, ok, ¿cómo viene vestido? Ok, ¿cómo se...? Tiene cara de que sabe lo que me está diciendo. Cuando le pregunto, me responde sin titubear y cualquier cosa. Pero además dice, ¿sabes qué? Pues no voy a comprar el más barato porque pues no va a ser el mejor. Y esa es una de las cosas que a ti como consumidor te quitan la libertad de poder utilizar esa información de precio de mercado, porque claramente yo podría ser malo en lo que hago y pedir mucho dinero.
Tiene un efecto perverso en los trabajos, porque entonces tú como empresario dices, a todos los de tal actividad les pago lo mismo por tales horas que vienen a trabajar, sus 8 horas o lo que tú quieras, y en lugar de tú decir, a ver, fulanito de tal trabajador, no sé, Juan Pérez, tiene una productividad muy chida, le voy a pagar más a este güey. Y fulanito de tal, le voy a pagar menos, güey. Porque entonces así ya ganas. Tú de todas maneras ganarías como empresario y el trabajador bueno gana más y el trabajador que no lo merece no gana lo mismo.
Quisiera aquí aclarar una situación porque esto podría ocurrir. Como podría darse que el nivel de salarios igualado se dio por una cuestión de practicidad. Era más fácil pagarlos a todos igual.
Eso, hay industrias donde eso pasa.
La cuestión es que nuevamente el problema es los sindicatos nos forzan a emplear como ellos dicen o como la legislación dice. Si un empleador quisiera pagar, como dice Eric, al más productivo le pago más, al menos productivo o a destajo, ¿no? Como se trabaja.
Sí, a destajo.
Sí, exacto. Entonces
No se puede dar porque los sindicatos tienen esa influencia, aunque probablemente no sea lo más práctico. Porque es complicado calcular productividades, etcétera, etcétera.
Claro.
Pero no se puede dar esa interacción voluntaria en el sistema de precios por culpa de que existe.
Calculando productividades como una empresa consigue una mejor manera de competir con otra. Ese es uno de los procesos, ir descubriendo quién lo hace mejor, promover a ese trabajador o promover ese proceso que es más productivo que otro. Y creo que como especie de conclusión podemos al menos... ver que el sindicato lastima a los trabajadores que están bajo él mismo, lastima a los otros trabajadores que no están en el sindicato, lastima a las empresas y lastima
a los únicos que ganan son los líderes.
Y lastima a los consumidores en general, exacto, y solamente ganan los líderes. Ese es uno, ese es el primer enemigo de la libertad de hoy.
La libertad. Tenemos una lista, no sé con cuál quieran seguir, porque creo que no vamos a acabar hoy, va a haber una parte 3 con venganza.
A ver, ¿qué dice la lista?
La lista tenemos, el que sigue empieza con A. el que sigue.
Podríamos hacerlo, yo creo que sí.
De una vez.
No recuerdo si mencionamos algo de ellos. Creo que sí mencionamos algo
pero
de ellos.
Pero fue así como igual de que... O sea, los hablamos junto con los intelectuales, pero creo que no se hizo el caso específico.
Probablemente... Y esto se trata de los artistas.
Los artistas.
Artistas, o sea, la gente que se dedica a actividades que consideremos en el rango general de artes. O sea, artes gráficas, artes plásticas, artes escénicas. Toda la producción de lo estético, no lo ético.
No. Ahorita me viene a la mente
un chiste que tenemos local.
Algo pero... que tienen en creo que era Serrat, no sé si Sabina u otros, que pues ellos, Onda Chaira, músicos, ya ves, como que le hacen a la trova.
Bohemios.
Bueno. Sí, sí, sí. Entonces su onda era, estaban en contra de la propiedad privada y todo esto, pero sí estoy de acuerdo en la propiedad intelectual, güey.
Bueno, sería demasiado extraño y seríamos unos malos libertarios si no consideramos que la gente actúa por sus propios intereses.
Ah, no, claro. pero el problema de esto es... yo no tengo ningún problema con que, no sé, Silvio Rodríguez o estos güeyes ahí que andan...
Silvio es cubano.
No, sí, pero me refiero a que andan divulgando la onda socialista y... Comandante Che Guevara y todas esas ondas. Pues cada quien.
Y Silvio, fíjate, Silvio es de los cubanos ricos que viven en las casas grandes.
¿Siempre que Silvio Rodríguez te refieres?
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que ahí hay una relación de ambos. Hay una relación de un lado a otro y del otro lado al uno. No sabe uno si son de los que mejor les va, alaban al socialismo, o si les va mejor porque están alabando al socialismo. No sabemos qué fue primero, ese huevo o la gallina del artista. El asunto con los artistas, yo creo que ahí eligieron una actividad difícil en el libre mercado.
¿Sabes cómo es? Hay artistas que sí les paga el mercado y hay artistas que no les paga el mercado. Lo que habíamos dicho en los deportes, del caso de Soraya. ¿Pasa eso también?
Sí, o sea, si tú quieres que te pague el mercado, o sea, probablemente, no sé, si eres pianista, muy buen pianista y... Habrá uno o dos como foros y espacios y actividades donde puedas ser exitoso económicamente, reconocido y todo, porque te gusta tocar el piano y porque lo sabes y le dedicas muchas horas, que ahorita podemos entrar en la falacia de la teoría del valor del trabajo. Teoría laboral del
valor.
Gracias. Teoría laboral del valor. Y el caso es que por esos tres o cuatro lugares donde un pianista puede ser muy famoso y muy exitoso tocando lo que quiere, hay cualquier cantidad de piano bars, lobbies de restaurantes, lobbies de hoteles donde va a haber un pianista tocando. Y creo que el gran problema es que todos los pianistas quieren ser ese pianista famoso que se levanta las manos solamente para grabar y para grandes foros. Y ellos sienten, y yo lo puedo entenderlo, puedo empatizar con eso, que es injusto, ya lo hemos hablado mucho de ese término, que es injusto que la gente, el tipo toca muy bien y hace una muy buena selección y la gente no lo valora. Pero creo que el problema es decir, la gente no lo valora, quiere decir, la gente no lo valora y punto. Yo tengo que ver qué hago con eso. No puedo, o sea, si un pianista decidiera ir y ponerle una pistola en la cabeza al escucha para que comprara su disco, nos parecería mal. Sin embargo, si lo hace a través del Estado, ¿sabes qué Estado? Vele a quitar dinero para luego venirme a dar mi beca para yo tocar cosas que nadie quiere escuchar o que nadie quiere comprar. Entonces, ahí es donde entra la violencia, donde el artista tiene la tentación de sentirse con ese derecho de ganar y empezar a utilizar el Estado.
Bien, y quisiera tomarme un minuto de este podcast para invitarlos a un seminario que estamos organizando en el Movimiento Libertario de México junto con la Fundación Naumann y Caminos de la Libertad. El seminario se titula... Mercado versus intervención sobre los fundamentos básicos de la Escuela Austriaca de Economía. El ponente es el doctor Miguel Ángel Alonso Neira de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El curso está dirigido a todo público. No necesitan ser economistas, no necesitan ser profesionistas ni estudiar una carrera universitaria. Es un curso para todo público para aprender pues los fundamentos básicos de la Escuela Austriaca de Economía. El curso se impartirá los días en 5 sesiones, los días 23, 25 y 30 de julio, 1 y 6 de agosto de este año, en las instalaciones de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, ubicadas en Cerrada de la Cerca número 82, Colonia San Angelín, en la Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. solamente podrá ser cursado de forma presencial y tendrá un costo de $500 por las 5 sesiones. Los informes exclusivamente se darán por info@libertarios.info, correo electrónico, y en el teléfono 5600-4126. Toda esta información la pueden checar en nuestro sitio www.libertarios.info. Esperamos que asistan. Muchas gracias. Sobre todo yo que tuve la mala... Es que no es una oportunidad muy valiosa que tuve, sino más bien lo contrario. De convivir con toda esta gente de producción y cine y todo eso. Sobre todo con gente del CUEC. Y con
¿qué
gente
es el CUEC?
El Centro, de Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Y con gente de la Facultad de Ciencias Políticas, del área de comunicaciones. Todos están en busca de la beca. De conseguir becas que IMCINE, que Conaculta les dé dinero para realizar las películas que ellos consideran que son obras de arte, pero que son películas personales más que otra cosa. Y ellos están en contra del cine de Hollywood porque pues es un cine comercial. Entonces, básicamente, lo que ellos nos están diciendo, y esta discusión la tuve con, no es cierto, no la tuve yo, la tuvo Manuel Molano con ¿sí ubican a Manuel Molano?
El académico que... Molano, el académico, sí, que Molano, hablaba de libre mercado en el Fraser.
En el Fraser, sí, exactamente. Él es cabeza de un organismo del Instituto Mexicano para la Competitividad. Es un instituto privado. Pero bueno, la cuestión era, esta gente quiere este dinero para hacer sus películas personales, que en un esquema de mercado, pues si tú la sacas al cine, probablemente no tendrían 10 personas una sala de cine. Entonces la única forma de que estas películas se puedan financiar es que le quites el dinero a alguien.
Es que vayan a fondo. Es lo mismo que hacen muchos académicos. Hacen unos libros espantosos que a nadie les importa un carajo, pero y que en una si lo hacen de manera privada, no van a ser tan exitosos como, por ejemplo, Padre Rico y Padre Pobre.
Sí, exacto. Entonces, a ver, la posibilidad que tienen de hacer...
Sí, la excusa de esta gente, perdón, Hugo, es que el cine es este arte y... Pues ellos, como la gente no lo aprecia, según ellos, la gente no valora el arte, porque vivimos en una sociedad, ellos te lo pintan así, en la que pues la televisión y los medios y el gobierno y la educación pública pues han alejado a la gente del arte, y es cierto de alguna forma, pero bueno, lo que ellos dicen es que pues no va a haber cómo ellos se puedan financiar.
Puede ser cierto, pero no importa para estos fines, es el punto. O sea, el hecho que una cosa sea indeseable para algunos no justifica el uso de la fuerza, y es lo que seguiremos repitiendo.
Sin embargo, yo creo que ahí es no un fenómeno moderno. Los artistas, sobre todo de, no sé, Leonardo y todos esos cuates, Leonardo da Vinci, Rafael, etcétera, todos estaban vinculados de alguna forma al Estado. O sea, les encargaban, no sé, pinta esto y lo manda el Papa. Hace esto otro y lo manda el Duque de no sé qué. Entonces, tenemos esa onda con los artistas. Y hay una... Ve lo de los movimientos por el cine mexicano, etcétera, etcétera, lo que tú dices, Pepe, que ellos consideran este tipo de manifestaciones o películas personales, que la mayoría son una porquería, como que ese sí es el verdadero arte.
Sí, y es una cuestión, porque yo cuando tuve el chance de estudiar un poco de cine, estuve yo en un curso que me mandó la productora con la que trabajaba a estudiar cine, porque iba yo a hacer un experimento con ellos sobre un
largometraje. Ex cineasta,
sí.
Cuando dices ibas a hacer, yo le iba a completar, ibas a hacer el Michael Moore de la derecha.
Bueno, y bueno, entonces tomé estas clases de cine, y lo primero que nos dijo el sujeto que nos daba las clases es bienvenidos a Hollywood. O sea, aquí no vienen a hacer arte. Aquí vienen a rentar sillas y vender dulces. Si ustedes no quieren hacer eso con sus películas, no tienen nada que hacer haciendo cine.
En el cine.
Sí. O sea, si ustedes quieren hacer películas, tienen que hacer películas que logren hacer que la gente quiera rentar una silla por 2 horas.
O mínimo rentar un DVD straight to video.
Y atascarse la cara con dulces. Que es básicamente el negocio de las salas de cine. Rentarte una silla y venderte dulces. Vender anuncios. O sea, la sala de cine lo menos que le interesa es que uno...
El boleto
es lo de menos. O aprecie la película. Sí, claro. No, tú tienes que pagar por tu silla y comprar en la dulcería. Y para muchos fue como el momento en el que dijeron, ¿sabes qué? Pues yo no quiero estar en este curso porque este güey no valora lo que es el arte. Pero pues ya cuando avanzaba el curso te hablaba sobre la necesidad de una ética de trabajo para hacer cine y todo eso. Y pues que realmente el problema de toda esta gente que está buscando hacer arte con el cine, y lo decía él, sí, el cine es un arte, pero hay que separarse de esa idea porque el problema de la gente de hoy es que creen que nosotros les debemos por sus ideas. Y decía él, fíjate, no creo que él fuera libertario, pero decía él, pero ideas las tiene cualquiera.
Tenía sentido cualquiera. Común.
Dice, las ideas no valen nada.
Como dice, hay muchas referencias populares a eso, ¿no? Recuerdo una en Friends donde decía, es que Ross piensa que, Ross insiste que él inventó la película Die Hard.
Ah, y le escribieron una servilleta y tiene la servilleta que lo prueba,
decía, ¿no? No me obligues a enseñarte la servilleta. Porque todos tenemos una servilleta donde según nosotros tuvimos una idea genial. Y a lo mejor sí fue una idea genial. Pero las ideas geniales no son nada hasta que no se ponen en práctica de una u otra manera.
Hay una escena en una película de John Travolta y de Uma Thurman que se llama Be Cool. Donde Chili Palmer, no sé qué, bueno, este güey, John Travolta, llega un cuate con él y le dice, tengo una idea para una película. ¿Quién no, güey?
Sí, todos los meseros de California tienen un guión ya escrito, además.
Sí, y lo que era chistoso, cuando yo aprendía con este sujeto, cuando estaba tomando las tazas, decía, Jamás nos habló de ir a buscar becas gubernamentales. Si adquieren dinero para sus películas, vendan los créditos. Si hay toda esta clase de créditos, nos dio una serie de créditos, esto se puede vender así, esto se puede vender así, y la gente que tiene dinero quiere salir en los créditos de las películas. Y entonces vayan con los dentistas, con los doctores que tienen dinero, y con ellos hay que financiarse. Pero siempre había que evitar las becas gubernamentales, porque eso, además de todo, te condiciona de una forma. Yo estuve involucrado, jamás busqué una beca gubernamental por una cuestión. Al momento, digo, no era yo libertario tenía ideas, pero todavía no estaba formalmente dentro del movimiento libertario, ni del Movimiento Libertario de México. La idea aquí era, si yo voy con el gobierno, mi trabajo ya deja de ser mío. Todo el usufructo de lo que yo hice va a ser del gobierno, va a ser para reponer esta beca. Todo el crédito que yo pude haber tenido como artista se lo tengo que ceder.
Tengo que decir, gracias al instituto que me dio la oportunidad de poder llevarles esta película. Y bueno, sí hay algo de eso.
Deja tú la propiedad intelectual, pero no me interesaba la propiedad intelectual. Yo la película la íbamos a sacar en Creativos Comunes, porque desde siempre he sido enemigo de la propiedad intelectual. Pues además es una hipocresía que si uno pues está descargando música y está haciendo toda esta clase de cosas, quieras que, cuando yo lo hago, pues sí, que sea mío. Pero el problema aquí es que no solo no me permitían quedarme con el producto de mi trabajo, no me permitían hacer libre mi trabajo. O sea, la propiedad intelectual era del Estado.
Tienes línea también, ¿no?
Y no podía yo decir, quiero que esto sea creativo.
Hay algo interesante aquí, y es que me gustaría meter, generalizar la idea esta, pues sí, chaira es la palabra, de que, ¿sabes qué? Es que, pues claro, si Coca-Cola te da el dinero para hacer tu obra, pues ellos algo te van a pedir, ni creas que vas a poder ser libre con tu desmadre. Pues si el Estado te lo da, es exactamente igual que la Coca-Cola,
esa es lo que yo les decía con lo
trae
de
Leonardo da Vinci, cláusulas.
Rafael y todos ellos. Hay una idea romántica y falsa de que no, es que si tú vendes tu trabajo a Coca-Cola, te estás pervirtiendo, te estás prostituyendo. El artista,
el arte
siempre
no se
buscó
vende,
mecenas. Siempre estuvieron ligados, y sobre todo más en la antigüedad que ahora, a la chichi de alguien que estaba pegado ahí, en ya sea en la iglesia, ya sea en los principados, ya sea etcétera.
O algún burgués muy muy un comerciante muy honesto.
Pero no tenían un pedo, ¿eh? Sí, o sea, claro. No había problema.
No, y nunca ha habido.
No hablaban de la pérdida de la integridad artística, que es un concepto tan nuevo. Cuando Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina, yo no creo que estuviera pensando que la censura que le hacen fuera un atentado contra su integridad artística, ¿no? Pues le hacen una censura, él no pudo hacer desnudos hasta... Y se vengó pintando al Papa como un diablo.
Cierto, sí. Y eso lo podrían hacer,
pero aún así se llevó su billete.
Ah, no, claro, pues él estaba viviendo ahí de lo que le iba a pagar la iglesia.
Y fue una buena lana. O sea, él fue de los artistas más ricos en ese momento.
Sí, cierto. Y a ver...
Ahora, quisiera hacer aquí, porque estoy dando el ejemplo del cine, pero esto se extiende a todo y más en las artes menos comerciales.
Claro, es lo de... Es que, ¿quién va a hacer esos proyectos?
Pero, o sea, ¿cuál es el problema? Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el problema? Y esta es una palabra que odio, pero ¿cuál es el problema con que sea tu hobby? O sea, ¿por qué ponerle el deber ser... De que eso te dé dinero, a que es que me gusta tanto que tengo que vivir de esto? Sí, si es una persona que no inicia la violencia, si no puedes vivir de eso, pues vivirás de otra cosa. Eso no te... O sea, hay una falsa dicotomía, entonces no lo voy a poder hacer. No, no es cierto. Claro que lo vas a poder hacer, sencillamente no consigues quien te pague por hacerlo.
Pero hay, además, detrás de todo eso, Hugo, está una creencia chaira, totalmente chaira. Dijimos, nos habían dicho que en esta temporada íbamos a decir más la palabra chairo.
Y lo estamos haciendo.
Lo estamos haciendo. Una creencia chaira de que el trabajo del artista es necesario para la sociedad.
Es lo mismo de los deportes. Los,
es que los mira, deportes mira, mira, que Eric. No pagan. Mira, Eric, es que si los artistas,
la formación
esta sociedad sería gris, de edificios grises y gente buscando hacer dinero, ¿no entiendes? Como en Rosita Fresita, la parte donde era todo gris.
Alguna vez escuché a algunos
profesores,
no me acuerdo en qué carrera o no sé,
los cariños,
y hablaban de que era necesario que el gobierno metiera las manos totalmente al cine. Y decía, es que vean Estados Unidos, todo su cine es patriota. Y yo me quedé chinga. Películas de Chucho el Roto, todas esas... ¿Cuántas películas hay de la Revolución? Hay chorrocientas mil películas de la Revolución.
El mejor cine mexicano es cuando sí era negocio.
O sea, hay chorrocientas mil películas. Y era la misma historia. Y ahora ya es la cucaracha. Y ahora ya es Chucho el Roto. Y ahora es el ojo de vidrio. Y ahora es no sé qué madres. O sea, pero era la misma historia. Siempre estaban en la Revolución. Lo mismo.
Si la historia, si el cine mexicano no es más patriota, es porque no les da la gana a los que están haciendo cine y no les da la gana a los que quieren ver las películas que es patriota. Ahora, me llama la atención porque con todo este cine subsidiado, tampoco salen películas patriotas que están diciendo.
Bueno, hay dos o tres. Acaba de salir el 5 de mayo y antes salió la de Morelos. Y todas pagadas por
pero por cada película de
Instituto Nacional
por
cada de película, Historia.
Seguramente fue pérdida total.
Ah, claro.
Por cada película de próceres mexicanos, digo, no es que yo esté pensando, ni siquiera que sea bueno eso, ¿eh? Pero por cada una de esas hay cinco películas de güeyes viviendo en la Condesa como viven ellos.
Pero acaba, o sea, acaba de romper récords una película que me han dicho malísima, que es un remake de El Gran Calavera de Buñuel. La película no quiero decir el nombre porque no quiero hacerle promoción al cine mexicano,
porque
que odio.
Se lo debemos a nuestros
ok, escuchas. La película es Nosotros los Nobles, una película que no tiene un centavo de dinero público y es la película que más dinero ha vendido en la historia de México. Obviamente, considerando la población y todo, pues es obvio que va a ser la que más ha vendido. Pero ha sido la película más comercial y todos estos chairos están diciendo que es una obra de arte de película. Ahora, entonces aquí está la cuestión y algo que le decía yo a Manuel Molano. Pues si estos cineastas quieren hacer su cine, que hagan buenas películas y el mercado se las va a recompensar. Pero si me quieres hacer una película de güeyes viviendo en la Condesa, o esta película de Los Patos, cosa de Temporada de Patos, que sí, también fue paga con dinero público, que quieres hacer como que es artística porque está en blanco y negro, y que al final vendes tres boletos, o sea, rentas tres sillas y vendes dos cajas de pompons y dos refrescos, pues ese cine no... O sea, el problema está en querer obligar a la gente a pagarte por un cine que no tiene calidad.
Regresamos
y que en el mercado.
Regresamos no... y regresamos al principio de no agresión, finalmente. Que es la brújula del libertario que se respete.
Ahora, imagínate esto, porque el cine es un bien de consumo común. Transfiérelo a cosas que la gente no consume en absoluto.
Como los musicales.
No, fíjate que hasta el teatro, pero o sea, artes como la danza. O artes que no pueden. Que por su naturaleza no pueden ser de consumo masivo, como la escultura, como la pintura, que de todas maneras están financiadas por el gobierno y que no pueden satisfacer necesidades de masas, que es lo que rige al final en el mercado. Pues tú puedes pintar, hacer una obra maestra de pintura, una obra maestra de escultura, pagada por el gobierno, y al final la pueden ver tres personas.
O bueno, para una demostración muy empírica, vean ustedes las esculturas que ha puesto el Estado en las plazas, las porquerías que son, y que te vengan a decir con with a straight face, así sin siquiera mover un músculo, que el Estado lo haría mejor. Los puedes llevar y decirles, mira, todo esto lo hizo el Estado, ¿te parecen bonitas esculturas?
Ese desmadre traía José Luis Cuevas cuando estaba chavo, que el güey cobraba por su, o sea, hacía dibujos y le chingaba y cobraba y tenía varo por eso, y los demás lo despreciaban.
Por venderse.
Es que no, estás, ya te pervertí. Eres una prostituta.
Hay un sketch que me parece maravilloso de un programa vasco que se llama Vaya Semanita, en la que está este escultor. Entonces, su escultura es un cubo.
Vaya Semanita, se dice Vaya Semanita en vasco.
No, pero es en castellano para que alcance.
Para que lo entiendan, sí, la gente normal.
Entonces, este escultor hace un cubo. Y la escultura es un cubo, tal cual, un cubo de bronce. Entonces va primero con el gobierno español porque se los quiere vender. Dice, no, esto representa la unión, en cada uno de los lados representa uno de las provincias de España y representa la unión de toda España como nación.
Y no lo vende.
Y no lo vende. Entonces va con ETA. No, bueno, con Ezkerri Batasuna, el partido que patrocinaba a ETA, y les dice, esto representa el peso de la comunidad autónoma vasca cayendo sobre España. No lo vende. Finalmente acaba yendo con uno y dice, mira, esto es el pisapapeles más grande del mundo. Y ya ese lo logra vender, ¿no? O sea, esa cuestión, claro, de la escultura, bueno, tan conceptual que al final puede querer decir lo que quieras.
Estaba viendo a una niña gringa, creo es. Tenía 8 años y pintaba de puta madre. y por sus cuadros, totalmente privado, ya le daban $20,000, $10,000, $15,000, y no tenía un pedo, ¿eh? O sea,
yo creo que el mercado
tenía técnica, tenía inspiración, tenía lo que es un pintor.
Yo creo que el mercado de gente que puede comprar un cuadro pintado, pues no de forma masiva, pues, se corresponde muy bien con el mercado de la gente que puede pintar bien un cuadro. De tal manera que se encuentran, o sea, claro. Aparte, bueno, estas mismas personas deberían entender que a medida que el capitalismo avance más y la frontera de producción se amplíe, pues va a haber más gente que pueda comprar algo como un cuadro, así que no lo esperaría.
Al final lo que iba yo con el sketch del este sujeto es, y sobre lo conceptual que llega a ser ya determinado arte, es que tienes al Estado pagando por cosas que solamente en la cara del arte, en la cabeza del artista son arte.
Es como, importante, el valor es subjetivo, ¿no?
Sí, como podría ser, es que, o sea, entiendo el valor estético del ballet, por ejemplo, ¿no? Entiendo, pero ya la danza moderna, danza contemporánea, todas esas figuras que quieran hacer con las manos o que quieran hacer con o la pintura esta, no sé, ya no del estilo de Pollock, por ejemplo, que si las manchas pues están padres, no tienen una cierta apreciación visual, pero he visto cuadros ya que es un lado del cuadro es azul, el otro es rojo y básicamente ese es el arte, ¿no? O sea, pintó un lado del cuadro azul, un lado y te lo quieren vender, y al final el Estado eso es lo que está financiando. Esta gente que les dice a ellos, o sea, les pasa oficios gigantescos describiendo lo que supuestamente quiere decir esto, el Estado ni siquiera revisa eso y les dice, ahí está el dinero, porque hay que apoyar a las artes. Y detrás de toda campaña política hoy existe este discurso de que tenemos que apoyar a las artes. Y finalmente, pues, ¿qué están haciendo? Es quitarle el dinero a usted para dárselo a alguien que no está trabajando, que está queriendo vivir de un hobby.
Irene Urrutia.
Solo pensando en esta idea, o sea, que los artistas desprecien al capitalismo y todo eso, o sea, históricamente los artistas lo que decían, como sujetos a trabajar para la iglesia y la monarquía y etcétera, y fue el capitalismo, o sea, el surgimiento de la burguesía, nos lo enseñan en la escuela, que liberó a los artistas de ese sometimiento y de pintar los mismos cuadros y los mismos temas. Y empezar a ser, por ejemplo, artistas famosos, gente de nombre, que es el gran sueño de todo chairo de la ENAP, o sea, o de otra escuela de
arte. Ella estudia en la ENAP, por cierto.
Yo estudio en la ENAP. Hola, compañeros.
No soy Irene Urrutia.
Alguien se parece a mí. No, y pienso, hay un cierto regreso como retrógrada, o sea, en algún momento les dejó de gustar ser libres y venderle cosas a la burguesía y se ha regresado al nuevo patrón totalitario del Estado.
Yo quisiera contestar eso con una frase de una película de este autor Lars von Trier. Le preguntaba, ¿es esta sociedad en la que no se enteraron de que se abolió la esclavitud y ellos siguen siendo esclavos? Entonces finalmente llega la gente y dice, ya son libres. Entonces está el esclavo sentado y de repente le da hambre y voltea y le dice al que lo acaba de liberar, oye, ¿a qué hora comen los hombres libres? Pues a la hora que
¿sabes
puede.
Qué pasa también? ¿Sabes qué pasa? Y retomando lo que dice Irene, ser un artista de buen nivel que te dé para vivir es encabronadamente difícil. O sea, no es cualquier madre. Es como ser un deportista profesional, es como ser corredor de autos. Te llevas unas chingas. Por ejemplo, en el caso de que, bueno, nos vamos a ir al pasado, de Miguel Ángel. Cuando pintó la capilla, el güey hasta se le deformó el esqueleto.
Porque tenía que pintar que estar así,
güey. O sea, el güey salió...
Así fue deforme, un gesto de...
Así
de...
como.
Así, nadie es que te... no hay cámara, Eric.
Nadie te está viendo,
Eric. ustedes pinten el techo de su casa por no sé cuánto se tardó, años, ¿no?
Sí, primero, y luego quedó ciego. Quedó ciego porque le goteaba la pintura en los ojos, eso es cierto.
O porque le pegaron sífilis.
No, todavía la sífilis no daba luces en ese siglo. La sífilis es ya de cuando se empieza a poblar, de la revolución industrial, cuando los obreros de ovejas empiezan a quedar solos, los cuidadores de ovejas empiezan a quedar más solos, entonces la soledad les hizo contagiarse sífilis.
La sífilis llegó de América, no de las ovejas.
Bueno.
¿Puedo decir algo de lo que decía Eric? Sí, sí. Que también hay otra cosa que ha hecho más difícil eso, o sea, la contemporaneidad y los medios, y que el mundo se ha vuelto más pequeño, en especial los artistas tienen competencia mundial, y también los sistemas de reproducción. Esas dos cosas han hecho mucho más difícil la competencia para un artista. O sea, un artista tiene que ser mejor para sobresalir. Y eso hace enojar a toda la gente que está llena de, en las escuelas de gobierno para artistas.
Escuela de gobierno es la mejor forma de llamar a escuela. Porque, mira, en los 90 las llamábamos escuelas de gobierno. No sé por qué ahora se llama escuelas públicas.
Es una genialidad de México. O sea, pero, en Venezuela la escuela pública se llamaba escuela pública. En México siempre hemos llamado escuela de gobierno.
Y otra es de paga, güey.
Ups. Bueno, ahí hay un error, digo, ahí está, era todo tan bonito, Eric, y tuviste que...
Pues es que tienes que decir el cuento.
No, bueno, los dos son de paga, nada más que uno se paga por la fuerza y el otro paga voluntaria.
Entonces quisiera yo concluir rápidamente, sobre todo retomando lo que decía Irene, sobre esta cuestión retrógrada del artista que quiere volver a vivir al Estado cuando el capitalismo ya lo liberó, esta cuestión que decía yo de Lars von Trier, pues finalmente esa cuestión, ¿por qué el artista es enemigo de la libertad? Porque para como está trazado el esquema hoy, el artista está volviendo a buscar o ser un ahijado del gobierno o ser esclavo del gobierno. O sea, que el gobierno le garantice que va a comer y ellos van a hacer el trabajo que a ellos les gusta.
Ahí te va la última. Eso tiene un efecto, saliendo de ese punto, donde a los artistas que yo estoy seguro que reciben recursos del gobierno para sus películas, para esto, para el otro, acaban siendo la voz del Estado. Salen en comerciales, en campañas chairas, diciendo que sí está mal lo del capitalismo, que sí está mal el lucro, que la chingada.
Justo es una, transacción que tiene dos partes.
Claro.
Y es muy obvio ver como qué gana el artista. Pero ¿qué gana el Estado? Gana socios minoritarios en la propaganda del Estado. Gana gente que se sabe expresar y que puede llevar el mensaje del Estado de una manera... Aparte que además, en el sentido, la sociedad... tiene una preconcepción de que esto es bueno, que hay que tener más arte, que el arte hay que apoyarlo. Entonces, pues se crea un aura de que esta gente es virtuosa por el solo hecho de dominar bien una técnica o un arte en particular. Y cuando pueden ser socios minoritarios y soltar el rollo de que, no, pues, ¿sabes qué? Esta gente del Estado tiene razón, yo soy un líder de opinión. Esa es la parte que obtiene el Estado. Credibilidad, son la especie de artistas de la religión del Estado. Creo que, no sé si, ya no se alcanza a decir ningún...
Pues yo creo que ya no vamos a corte, sí, pues ya llevamos 52 minutos hablando.
52 minutos hablando, ya no hubo corte. Ya no hubo corte, pero yo creo que el corte, en algún momento vas a ver como, así, a la hora que ustedes están escuchando este podcast, se van a haber dado cuenta que hubo un fade out. Fade in, alguna intervención de Eric o mía o de Pepe. Creo que hasta aquí lo podemos dejar. Esta es la segunda parte. Apenas llevamos dos enemigos más de la libertad. Nos faltan otros dos o tres más para el capítulo Enemigos de la Libertad, parte 3.
La venganza.
Exacto. En Twitter, @MLMéxico.
Facebook.com/MovimientoLibertarioDeMéxico.
En internet es info@libertarios.info.
En el correo electrónico es ese. Y en www.libertarios.info. /podcast, nuestros archivos, /en vivo. Domingo 10 de la noche. Todos los domingos. Tratamos siempre de tenerles ahí algún material. Esto fue el podcast, el episodio 33 del podcast de libertarios.info. Nos vemos la próxima vez.